en mesa ampliada con Juan y Betty para recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez. Buenos días.
Bueno, buenos días. Qué bueno es poder compartir esta nota de mañana con nuestra gente. Y compartir preocupaciones y el andar pastoral que vamos viviendo en la diócesis.
Actividad intensa, desde agosto.
Este agosto se presenta muy intenso todo, pero también con cosas muy lindas. Hoy para agradecer también, de hecho el lunes, anteayer, que celebramos el Santo Cura de Ars, uh-huh, y estuvimos en nuestro seminario los tres obispos de Misiones, el obispo Damián Vitar de Oberá, Nicolás Baisí de Iguazú, con muchos curas, sobre todo de Posadas, pero también que han venido algunos de Oberá y Iguazú, con nuestros seminaristas, porque es la fiesta patronal del seminario, así que, bueno, yo con un rico mate estoy acá.
Ah, sí.
Sí, sí. Y hemos compartido nada más ni nada menos que, aparte del Santo Cura de Ars, que es patrono del seminario y de los sacerdotes, hemos compartido el cambio de rector, agradeciéndole al padre Sebastián Escalante los casi 10 años que fue rector, y la toma de posesión del padre Gervasio Silva. Así que fue un momento muy fuerte, importante. La gente sabe la importancia que tiene un seminario, nuestro seminario. De hecho, el padre Gervasio, recordábamos que hace 15 años que es sacerdote. Fue
primer ordenado.
Claro, la primera camada.
Él es fruto del seminario. Él es fruto del seminario.
Los dos son, en realidad, ¿no? Tanto Sebastián como son frutos del seminario. Sí, Gervasio era de los primeros que ordené en el seminario. Bueno, 15 años son 15 años, así que...
Sí. Fueron tres sacerdotes los primeros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Berger,
sí.
Él y...
Centurión.
Y Centurión.
Sí. Así que, bueno, la verdad que son motivos importantes. Y ahora, aicito nomás, como diría el... mañana celebramos la fiesta de San Cayetano. Uh-huh. Bueno, San Cayetano, con todo lo importante y significativo que es, y nosotros desde hace tanto tiempo tenemos en nuestra ciudad, hay en todo el país, en distintas parroquias, capillas, comunidades de San Cayetano. Pero acá tenemos un lugar emblemático que es nuestra parroquia San Cayetano, que está el padre Ángel Rojas. Bueno, desde la mañana va a haber misas, la gente... La verdad que es una fiesta muy significativa. Y qué bueno también es que los obispos, la conferencia episcopal, le llamamos la ejecutiva, haya sacado un pequeño comunicado con ocasión de lo que significa San Cayetano, obviamente en sí mismo, por lo que él es, por la santidad de San Cayetano, pero también en la Argentina, con este aterrizaje tan concreto sobre el pan, el trabajo y la paz. Bueno, y sacaron un comunicado para esta fecha. Este día, dicen, nos invita a escuchar el clamor de tantos hermanos y hermanas que ven en el trabajo la posibilidad de ser útiles y de contribuir al bien común. Trabajar constituye un derecho fundamental que construye la vida propia y la del grupo familiar, y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento al aislamiento y a la pérdida del sentido. Bueno, ahí hay un párrafo que ya de por sí está cargado de contenido, digamos, ¿no? Ya me da para reflexionar mañana, ¿no? Para poner la reflexión de mañana. Bueno, ¿qué genuino que es lo que la gente va a pedir y agradecer? ¿Qué es el trabajo? Tanto podríamos reflexionar sobre este tema, digamos, ¿no? Pero ustedes ven que empieza la misa a las 6 de la mañana y está lleno, siempre. Yo quisiera que realmente todos, porque todos van a decir, sí, el trabajo es importante. No creo que haya nadie, bueno, salvo muy vago tiene que ser para decir, no quiero trabajar. Todos están buscando un trabajo. La verdad, la gente dice, no, hay algunos que no quieren trabajar. No, la gente valora como algo muy importante el trabajo. Es algo tan genuino este pedido, digamos. Y sin embargo es algo que, si bien teóricamente se dice que el trabajo es importante, nos pasa en América Latina, en la Argentina, pasan los gobiernos y sigue siendo un flagelo el tema del trabajo. Y en estos días peor, hay que decir en estos días, porque es cierto que van cerrando tantas fuentes de trabajo, está quedando tanta gente, o sea, sin alternativa, porque de pronto se dice, se cierra tal cosa, y ahí hay un montón de gente que trabajan ahí, ligados los que trabajan y sus familias. Bueno, la verdad que es un tema muy, muy importante, muy central. Si hablamos teológicamente, yo como sacerdote, y Dios a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Es así, tenemos algo que ver con Dios. Y en el Génesis, cuando empieza en el Antiguo Testamento, en este primer relato, que es el más nuevo, de los siete días, y este día creo esto, el otro, en realidad es un relato que se llama sacerdotal, y terminan los relatos diciendo, bueno, y después el séptimo día es para que ustedes, después de la creación, ustedes trabajen. Porque somos co-creadores de alguna manera, por el instrumento del trabajo, co-creadores con él. O sea, nos realizamos en el trabajo. No siempre la gente hace lo que le gusta.
También es cierto.
Es otro tema, digamos, ¿no? La gente la lucha y hace lo que puede para sobrevivir. Qué lindo es cuando coincide el trabajo con la vocación, sí, de uno. Y ahí ya hay un disfrute, hay algo. Lamentablemente no siempre pasa. O sea, porque la gente tiene que trabajar, le ofrecen esto, le entran unos pesitos y agarra viaje, bueno. Pero el trabajo nos planifica, y así como nos planifica, si no, no hay trabajo, y no, la gente se deprime, sufre, esta es la realidad.
Reflejan un estrés laboral. En el último encuesta, el informe que hicieron sobre la cuestión social, el estrés que provoca justamente eso.
Es un estrés, sí, obviamente. ¿Te imaginas un papá, una mamá, que no pueden sostener bien su casa y el consumo, pero otra es la vida cotidiana, que implica muchas cosas más. Cuando se discute esto de los jubilados, que ganen 300.000 pesos, realmente es totalmente idealizado creer que con 300 mil pesos una persona que trabajó toda su vida, más allá si aportó o no aportó, pero la gente trabajó, o sea, el sistema este, que no es culpa de la gente, que el 50% esté en negro, hace que muchas veces trabajó y no hizo aportes. Bueno, pero la gente trabaja, trata de trabajar, y con trabajos que no son dignos. O sea, porque, para decir la verdad, la mayoría de la gente, hoy más que en otros tiempos, el valor del fruto de su trabajo es menor. Ayer lo escuchaba a Checopar, se llama el gordo. Bueno, la verdad es que yo no escucho mucho, ni miro mucho televisión, pero estuvo bien, ahí debo decir, en esta oportunidad.
Su editorial habitual.
En su editorial habitual. Estuvo bien, el gordito. Debo decir, estuvo inteligente, sencillo, diciendo. Él ponía de la remolacha, ponía el ejemplo, ¿no? Hoy la remolacha, dije, no sé cuánto comemos remolacha. Yo no como remolacha, mucho menos. Este es el ejemplo que puse. Pero, claro, porque quienes están atrás de que sube el dólar y de pronto baja el dólar, la gente va y compra $200 para si puede, para ahorrar, pero atrás hay poderosos que hacen negocio con la suba y la baja. Yo no lo había pensado eso tanto, es cierto, que de pronto ponen y sabiendo que después baja, qué sé yo, hacen negocios y después el poder adquisitivo de la gente, porque de pronto subió el dólar y ya todos subieron la remolacha 3 pesos, digamos, 10 pesos, por decir un número, 200 pesos después, ya no la bajan. Cuando
no es estacional como solemos decir.
No es que porque bajó un poquitito el dólar van a bajar. No, todo sube. Entonces la gente, el poder adquisitivo cada vez es menor, digamos. Y no contando los servicios, porque los servicios no entran en el INDEC.
No entran y todos los meses suben.
Entonces el poder adquisitivo de la gente cada vez es peor. Esa es la realidad. El poder adquisitivo es el fruto de su trabajo. Es el fruto de su trabajo. Entonces, lo que vos haces es como que vale menos. Pero no es un problema de este planteo, del planteo que se hace en la macroeconomía y aterriza en la economía cotidiana, digamos, de la gente. Bueno, digo, la verdad es como que es un tema central. Y a San Cayetano le vamos a pedir que interceda y nos ayude a todos, pero especialmente a los argentinos, porque cada vez habrá un sector que es rico, que tiene más posibilidades, que siguen viajando y haciendo viajes al Caribe, a otros lados, pero nuestro pueblo, la gente, no está en esa. Cada vez está peor. Hay mayor pobreza. Y decía este hombre, Checopar, decía, no vamos a hablar del futuro. Tenemos que hablar de la hora, porque ahora es donde la gente vive. Lo otro es una hipótesis que es posible o no es posible, digamos. Pero en el hoy la gente tiene que ir a comprar su comida, tiene que ir, este pedido está expresado también en lo que la Conferencia Episcopal Argentina saca en este comunicado, ¿no? En tiempos difíciles valoramos todas las formas de trabajo, el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas, toda actividad con esfuerzo lleva dignamente el pan a la mesa, merece ser reconocida, acompañada y protegida. Bueno, y obviamente que piden la intercesión de San Cayetano. Yo debo decir, mañana es un día que vamos a rezar por el trabajo, siempre subrayo por el trabajo digno, que no es tan fácil en la Argentina de hoy, y que lo sentimos todos de alguna manera, y por los desocupados. Porque no hay, o sea, el que tiene todavía un trabajo y la lucha, bueno, pero el que no lo tiene, en el fondo es muy duro, digamos, ¿no? Sobre todo por nuestros jóvenes que ingresan a la vida y no tienen horizontes. Esto provoca un sinsentido, provoca el desenlace de vías ilícitas como el consumo de drogas, implica el suicidio en los jóvenes. La falta de sentido provoca situaciones muy graves, digamos, ¿no? La violencia. Creo que estamos en un tema núcleo. Bueno, mañana vamos a rezar por todo esto, uniéndonos a tanta gente que va a agradecer y a pedir.
Sí, en este contexto de Argentina concretamente, creo que San Cayetano es el santo que menos necesita ser promocionado, se promociona solo.
Sí, tal cual.
Porque prácticamente uno dice, bueno, vamos a fortalecer, qué sé yo, San Benito, San Cayetano se promociona solo, lastimosamente, ¿no? En sí, un contexto difícil, nos hacen el favor de promocionar. Pero, padre, también hay dos temas ahí, por ejemplo, cuando... La ironía, ¿no? Uno dice, buscamos jóvenes con experiencia. O querés joven o querés experiencia. Las dos cosas no se pueden. Y después está el otro sector, que me hace acordar en otro contexto, pero pasa más o menos lo mismo en el sentimiento. Los chicos, cuando están en adopción, ellos saben que cada año que pasa tienen menos chance de ser adoptados porque las familias quieren bebés recién nacidos, chiquititos. Entonces, un chico de 10, 11, 12 ya sabe que tiene menos chance y que tiene más posibilidad de terminar en un hogar común. En el mundo del trabajo pasa lo mismo cuando una persona de 40 para arriba queda desocupada, es despedida. Sabe que tiene menos chances de volver a conseguir un trabajo porque ya está fuera de los preferibles del mercado, porque ya es viejo, porque ya es grande, porque esto. Entonces también se sabe, él en su fuero íntimo, que frente a otros tiene mucho menos posibilidades de volver a conseguir un trabajo.
Sí.
Y tiene 40 años, 45. Y para jubilarse le quedan 15, 20 años todavía por delante.
Sí, sí.
Y también se sabe desmoralizado porque dice, mis chances de volver a conseguir un trabajo se me están agotando, se me están achicando a cuatro manos.
Sí,
y lo mismo, termina diciendo, bueno, ¿qué me queda? Changa, y volvemos a entrar en ese mercado de la informalidad, y una cosa es no haber aportado y otra cosa es no haber trabajado.
Sí, sí, sí.
Y esa persona tuvo que haber trabajado porque si no, no sobrevive. Pero el sistema no cotiza para tener una jubilación digna. Y otra vez empieza lentamente a entrar en esta sociedad del descarte.
Sí. Esa es la realidad concreta, digamos. Es una lástima. Yo siempre lo he dicho, que la gente que está en economía parece que solo mira la macroeconomía y no une la dignidad de la persona a esa macroeconomía. En este comentario de ayer que me pareció interesante, este hombre justamente decía, sí, el 2% está bien, digo yo, pero acá está lo concreto bueno, es la dignidad de la persona, que en el centro de la economía, como en el centro de todo, nosotros planteamos que en el centro siempre está la persona. Y la economía tiene que considerar un aspecto esencial de la persona, que es el trabajo. Juan Pablo II había sacado un documento memorable, en realidad, Laboren Exercens, sí, sobre el trabajo, que él señalaba algo de la doctrina social de la Iglesia clave, la prioridad del trabajo sobre el capital. Obviamente no negando el capital, pero priorizando el tema del trabajo sobre el capital. Porque el capital siempre en lo natural tiene que ser fruto, el capital fruto del trabajo. Cuando las patrias se vuelven muy financieras, donde la gente gana sin trabajar, o algunos ganan sin trabajar, de acuerdo a cómo invierten, son los que tienen información, que viene la debacle, como hemos vivido en la Argentina, la gente que tenía la información de que del corralito y todo, sacaba la plata, la mandaba afuera. Eso no tienen problema, digamos. Pero porque es la patria financiera, digamos. Y sabés que tenés que invertir acá porque tenés información y quintuplicaste tu plata de un día para el otro sin trabajar. Bueno, ese sistema es un sistema que en el fondo siempre algunos se quedan con mucho, unos pocos se quedan con mucho, y la mayoría que no tiene esa información, que no tiene va perdiendo dignidad en su trabajo y daña la dignidad humana. Este contacto del trabajo, de la economía y el trabajo, es esencial. Y lamentablemente no sé si nuestros economistas, van evaluando el trabajo. Cuando se hace el cerramiento de determinadas empresas que incluso son esenciales, como Vialidad Nacional, vos decís, che, amigo, ¿y qué estás pensando para esta gente? Primero, que es una locura, porque es una locura, yo siempre digo, es una responsabilidad del Estado, no se piensa en el trabajo, esto. Yo quiero subrayar una frase que, como argentino, como cristiano, como ciudadano, me dolió, que es decir que el presidente de la nación diga cadáveres no veo en la calle. Esa frase es una frase,
claro, haber dicho que la gente se muere de hambre en la Argentina porque no le alcanza la plata y que él no ve cadáveres.
Claro.
Dijo eso.
Sí. Y decir eso es de una, no sé, digo, no es compatible con la responsabilidad de quien tiene que preocuparse por los argentinos, por todos nosotros. Yo lo que sí veo, no tanto acá en Posadas, debo decir, pero la verdad es que me sorprende en Buenos Aires cuando voy, la indigencia de la gente. La indigencia en que vive la gente. Antes vos veías en algunos puentes, ahí abajo de la autopista 25 de Mayo, algunas familias vivir. Bueno, no, ahora hay sobre todo varones tirados en la avenida Corrientes, los costados, tapados con una frazada. Bueno, es una situación, no son cadáveres, pero son argentinos, digamos, que están en situación deplorable. Y la verdad, que ojalá que se revierta la mirada. Yo, tarde o temprano, sabemos que, yo tengo esperanza, digo, tarde o temprano siempre se reacciona, digamos, y espero que los dirigentes sean los primeros en reaccionar y que cambien la mirada y que miren que estas situaciones no pueden ser así, digamos. Es cierto que si uno dice, no, porque la gente está mejor ahora y todos, los sueldos valen más. Dios mío, esas expresiones son expresiones que no han salido de su palacio, digamos, a la calle, porque en la calle pasa otra cosa, esa es la realidad.
No, yo no veo cadáveres, pero veo zombies.
¿Eh?
Veo zombies. Mm. Cadáveres todavía no, pero zombies seguro. Es decir, gente malnutrida revolviendo la basura, gente con problemas de adicciones tremendos, cayéndose, gente desnutrida, viviendo de los basurales, eso sí. O sea, sí. No llegamos al nivel de cadáveres, pero zombies seguro.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ambulantes.
Ambulantes, exacto.
Sí, 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 ambulantes. Yo debo decir, a San Cayetano le vamos a pedir, yo siempre invierto trabajo y pan. Y yo digo pan y trabajo. Porque necesitamos el pan de cada día también para trabajar, digamos. O sea, y trabajo y pan, Porque el pan tiene que ser fruto del trabajo. Esa es la realidad. Así que trabajo, pan, y obviamente es lo que produce la paz social. La tranquilidad, el poder vivir de una manera algo tranquila, porque sabes que tenés un trabajo y que con ese trabajo vas a comer diariamente y vas a vivir diariamente, digamos, ¿no?
Y pareciera que el lema de este 2025 en todo lo que se está haciendo a nivel parroquial y procesiones es la palabra esperanza, ¿no?
Sí, como esperanza. ¿Cómo es el año jubilar? Es la palabra del año jubilar. Sí. Nosotros sabemos que la vida es dura y difícil, pero queremos estar de pie. La esperanza para los cristianos no es mirar al cielo, como decimos en la Asunción, cuando el Señor asciende a los cielos, que se queda mirando para arriba y le dicen, vayan y recen, y bueno, se fueron al cenáculo a pedir para que venga el Espíritu Santo. Bueno, nosotros también, nuestra esperanza no es quedándonos con los brazos cruzados, sino que es una esperanza activa, comprometida. Hay que seguir comprometiéndose. Es muy importante. Yo por eso me duele, supongo que capaz que por ser estas elecciones que van pasando en las provincias legislativas y todavía queda octubre, que la gente no pierda la esperanza y que vaya a votar. Ha sido muy alarmante el número en todas las provincias,
la ausencia
de la gente. Sí. Es como diciendo, ¿para qué voy a votar si esto no cambia más? No, puede cambiar con tu voto. Todos, la verdad, ojalá que seamos activos y miremos bien, digamos, porque la verdad que un voto vale, y la verdad que solamente un 50%, la mitad vote, es deprimente, digamos. O sea, es como que la gente también va perdiendo. Bueno, queremos tener esperanza.
Tiene esa sensación de no ser tenido en cuenta también.
No ser tenido. Sí, como que su voto no.
No va a modificar
No modifica nada. Bueno, entonces, yo creo que. Ojalá que se revierta esto y la gente vaya y ponga su votito y parta de la realidad de cómo está. De que mire las cosas y lo hagamos con mucha responsabilidad. Yo obviamente. Que como sacerdote, pastores, nosotros nunca decimos a quién tiene que votar, obviamente. Cada uno tiene que hacerlo desde su conciencia. Pero ojalá que lo piensen, digamos. O sea, es muy importante en la Argentina, en este momento, poner un voto serio y responsable.
Y exigir
y se me va el tiempo.
Ya, ¿no? Se te va el tiempo.
Juan. Bueno, quiero contar dos, sí. así, cortito, que no se olviden. Porque esto es mañana, el 7, el día el día 9 de agosto, sábado, a la tarde, 20 horas, va a asumir el padre Roberto Bobadilla como párroco de Jesús Misericordioso, nada menos, una parroquia inmensa. Así que recemos por él, por el padre Roberto Bobadilla, por la parroquia de Jesús Misericordioso. Ahí está el padre César Báez, Leandro Kuchak, y el domingo a la mañana, ¿a qué hora es? ¿A las 10? Uh-huh. Bueno, tenemos la misa en el seminario.
El seminario con transmisión.
No, 11 me parece que es. No sé si.
El domingo 10 a las 11.
A las 11. Bueno, en el seminario. Muy importante también. Es el momento de estamos, compartimos. Y el domingo a las 19:30 en la parroquia San Miguel, nuestra San Miguel de acá, de Posadas, va a asumir el padre Juan Emanuel Pérez como párroco y el padre Antonio Vargas como vicario. Así que bueno, todo esto va a pasar el fin de semana.
Muy bonito. Bueno, Juan, un gusto siempre poder hablar. Yo ya estoy imaginando la etapa de los diarios del viernes, ¿no? Ojalá el gobierno tome carta, ¿no? Lo que va a ser esto que estamos hablando, este contexto actual, y que el viernes, ¿no? La multitud que va a ir a agradecer, a pedir por el pan y el trabajo, ¿no?
Así es. Con esperanza.
Con esperanza.